El Arte Complutense de Madrid acoge desde el pasado 15 de octubre y hasta el 16 de enero la exposición Encuentros Digitales entre lo analógico y lo digital, una galería artística en la que el arte digital se muestra más allá de su relación con la tecnología. Cada obra pone de manifiesto la relación entre el arte y los nuevos medios tecnológicos como videoarte, instalación multimedia o interactiva, arte algorítmico, arte robótico, arte sonoro, net art, etc. Miguel Espada es comisario de la exposición y profesor de la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Matemáticas. Ha tenido la gentileza de acompañarnos unos minutos hoy para hablarnos de esta propuesta artística, pues cuando menos singular, diferente. Gracias por estar aquí, Miguel.
Hola, muchas gracias por invitarme a venir.
Muy bien. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta muestra? Encuentros digitales entre lo analógico y lo digital. ¿Y a quién va dirigida un poco?
Empezando por el objetivo de la muestra. La idea de la exposición era tratar de delimitar, de definir, de encontrar la esencia de lo digital. Lo digital entendido no como una cuestión simplemente relacionada con la tecnología digital, sino con la visión del mundo digital. Entonces, a partir de ello, hemos querido construir una muestra, una exposición, encontrando esos artistas que trabajan lo digital de una manera poética, que busca la poética de la tecnología, la poética de los dispositivos digitales y a partir de ello crean sus piezas. Para encontrar esa esencia de lo digital, lo que quisimos es buscar el límite. ¿Cuál es el límite de lo digital? Pues es el punto en que se enfrenta contra su antagonista, que es lo analógico. Pensemos lo digital como toda esa información codificada en cadenas de unos y ceros y lo analógico como esa representación de los fenómenos de la Tierra en forma de ondas, ¿no? Las ondas de sonido o las ondas de luz. Entonces buscamos ese confrontamiento, ¿no? En cómo se relaciona lo digital con lo analógico. Así en la exposición podemos ver piezas que son digitales en su esencia, pero en su factura, en su forma de ser, son completamente analógicas, son tradicionales, como podemos ver las esculturas de Isaac Cordal, que están hechas de alambre, que son esculturas físicas, pero que su contenido, su esencia, su idea, su concepto es puramente digital. Uh-huh. ¿A quién está destinada la exposición? La exposición yo creo que está destinada a todo el público, porque en el fondo son piezas que son interesantes de ver y agradables, o sea, no hace falta tener una ideas preconcebidas o tener una o saber de arte contemporánea para verla, pero también está destinada a esa gente que está estudiando a los nuevos teóricos del arte digital. Es importante cuando nosotros empezamos a pensar en la exposición, no queríamos hacer una feria de tecnología. Cuando a veces pensamos en una exposición de arte digital, pensamos que vamos a ver las últimas tendencias tecnológicas, pero para nada es eso lo que queríamos. Nosotros queríamos buscar eso, lo poético, y lo poético a veces no hace falta un despliegue tecnológico de los últimos dispositivos, sino es una pincelada de lo tecnológico suficiente para mostrar esa esencia o esa idea de lo digital.
¿Qué papel juega el espectador en esta exposición? ¿Se trata de una relación interactiva la que establece con las distintas obras?
En algunas sí, pero no en todas las piezas. Como en el discurso del arte y la tecnología contemporáneo, el papel de la interactividad es muy importante. O sea, hay muchas piezas en que el espectador actúa como detonante o como el principio de una serie de acciones que son los que finalmente forman la pieza. Aquí en esta exposición, en Encuentros Digitales, efectivamente tenemos tres o cuatro piezas que son interactivas. En el salón central hay un bosque de columnas de Daniel Palacios que esas columnas lo que hacen es captar los campos electromagnéticos de los transeúntes, de los espectadores, y crean una sinfonía, digamos, con esos campos electromagnéticos que se propagan por toda la sala. Entonces ahí el espectador es crucial para que eso suceda. En otro caso, la pieza de Pablo Serret, Madre, es una consola en que esconde sonidos del pasado, sonidos de juguetes antiguos, y el espectador puede también jugar con ellos, digamos, puede actuar con ellos como si fuera una mezcla de mezclas. Entonces, como digo, efectivamente hay espacio para la interactividad, pero después hay otras piezas más clásicas en que el espectador simplemente es un público que tiene que enfrentarse a ellas de manera pasiva.
La exposición recoge las obras de numerosos artistas, como decimos, entre ellos algunos conocidos en el ámbito del arte digital, que bueno, no sé si debemos hablar ya también de arte posdigital, eso quizás sea otro punto a tratar, pero en fin, mi pregunta iba en relación a, en su opinión, Miguel, ¿a qué nivel se encuentra España en la precusión y aceptación de los artistas digitales? ¿Cree que hay cabida para ellos en el panorama artístico español?
Bueno, primero, efectivamente, no, hablar de arte digital a mí no me gusta. Prefiero hablar de artes digitales porque, como decías al principio, hay muchas corrientes, muchas manifestaciones concretas. O si no, yo hablo siempre de lógica digital, ¿no? Como esa especie de lenguaje generado a través de una visión de la sociedad digital en la que nos movemos y que a partir de ahí derivan las expresiones artísticas. La exposición, casi todos los artistas de la exposición son jóvenes, en el sentido de que son nacidos entre los años 70 y 80. Hemos elegido esa franja de edad porque son la gente que ya ha nacido pegados a los ordenadores, a las consolas, a los teléfonos móviles. Entonces, para ellos, lo digital, los dispositivos digitales son parte de la cotidianidad. Entonces, es importante ver cómo se enfrentan ellos a la creación a partir de esos dispositivos. ¿Qué papel a nivel internacional o qué repercusión a nivel internacional tiene el arte digital español? Obviamente España no puede competir con Japón o con Alemania a nivel tecnológico, los grandes laboratorios o con el MIT, o que son grandes centros de arte y tecnología que están más desarrollados, tienen más medios y tienen más poder o más infraestructura para la creación tecnológica. Pero como decía al principio, el arte digital no solo tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la poética de lo digital. Entonces, yo creo que hoy en día artistas españoles como Pablo Balbuena, que también forma parte de la exposición, está teniendo un impacto tremendo a nivel internacional. Entonces, yo creo que en ese sentido, en lo poético, en la manera más creativa de las artes digitales, sí que tienen tanta repercusión como el resto de los países.
Bien, hablaríamos en este caso de repercusión, pero en cuanto a aulas de formación, al lugar donde prepararse estos artistas, ¿cree que España está suficientemente dotada? Quiero decir, son artistas con unas características muy peculiares, que aunque, como comenta, efectivamente viven con esa cotidianidad, pero bueno, no cabe duda que quizás independientemente del talento y demás, bueno, tenga que haber algún tipo de formación. ¿A qué nivel estamos respecto a Europa o a Estados Unidos, a Japón, quizás?
Sí, pues estamos mal, sinceramente estamos mal. Hay proyectos de entidades que sí que están potenciando las artes digitales, que tienen esa característica que son interdisciplinares y transversales. Entonces es necesario que varias instituciones hagan trabajo en común para crear esos centros de apoyo a la creación artística. Es cierto que en Madrid, con el Media Lab Prado, o en la Laboral de Gijón, o Centro Párraga en Murcia, pues hay pequeños, o el Hangar en Barcelona, hay pequeños lugares donde de poco a poco se está generando un espacio creativo de las nuevas expresiones artísticas. Falta un apoyo, por ejemplo, de la Universidad Pública, aquí en tanto en la UNED o la Universidad Complutense, no hay Media Labs, no hay talleres o no hay espacio donde se pueda crear o donde haya tutores, donde se genere un espacio de creación para generar nuevos discursos o para potenciar el trabajo de jóvenes artistas. Entonces, yo creo que la institución de educación pública tendría que hacer un esfuerzo por ello. La dificultad que hay para que se haga ese esfuerzo, como decía, es que son ámbitos en el que no es simplemente una facultad que pueda hacerlo. Tendría que ser la cooperación de varias facultades. Y eso hoy por hoy en las universidades públicas es bastante complejo por el nivel de organización que se da.
Quizás pase un poco como el mercado español en cuanto a arte se refiere, ¿no? Uh-huh. En que se ocupa demasiado del arte clásico por diferenciarlo de alguna forma, ¿no? Porque ¿cuál es su opinión acerca del mercado español en cuanto a arte se refiere?
Las artes digitales todavía es muy complejo situarlas dentro del mercado. El mercado del arte tradicionalmente se asocia con piezas que son físicas, que puedes vender, transportar, llevar a casa, exponer. Muchas de las manifestaciones artísticas digitales son instalaciones hechas para un sitio concreto en el que no tiene mucho sentido el pensar en ellas como algo de compra-venta. Creo que el mercado va a tender a madurar, va a tender a integrar, ha integrado poco a poco la fotografía, ha costado, el vídeo está integrándose dentro del mercado, las instalaciones todavía más complejo, pero sí que hay cabida para ellas dentro del mercado. Pero creo que el mercado, no solo en España, sino a nivel global, todavía está inmaduro para ciertas manifestaciones artísticas.
Miguel, ¿cuál es la cotización media de obras de estas características?
Pues la verdad es que no es una pregunta que no puedo responder porque no tengo ni idea. O sea, es depende muchísimo del nombre del artista, porque el precio de coste de una de estas piezas en realidad hoy por hoy es más fácil producir arte digital que arte tradicional, porque es más barato comprar un proyector que comprar una pieza de madera para hacer una escultura. Entonces, no puedo hablar de cuál es la pieza, cuál es el precio de mercado. Es complejo, porque, como digo, no hay tanto movimiento, no hay cotizaciones como en las otras manifestaciones, y casi todo se produce de encargo. Entonces, cada centro, cada institución habla con un artista en concreto para hacer un proyecto. Entonces, todos sabemos que hay artistas que no tienen una tarifa fija, sino que depende del proyecto, pues hacen de una manera u otra, ajustan sus presupuestos.
Bien, ¿se podría decir que esta exposición retrata escenas reales en algún punto de la sociedad y la política actual, o por el contrario, la definiríamos quizás como una exposición antisistema, o tampoco necesariamente?
No, evidentemente, o sea, no de una manera explícita. Hay varios discursos en la exposición que sí que tienen que son muy pertinentes a nivel de los cambios sociales que se están produciendo, pero no es una exposición marcadamente política. Tenemos, por supuesto, las piezas de Carlos Corpa, que hace robots que imitan o simulan el comportamiento humano. El discurso que hay detrás de todo eso es de alguna manera resaltar el lado oscuro del ideal poshumanista, en que todas las funciones del hombre van a poder ser reemplazadas por los robots o por las máquinas. Entonces el hombre va a perder su sitio de homo faber en la tierra. Entonces, sin duda, todo el discurso que hay detrás de eso pues sí que tiene un componente sociopolítico importante, pero no es una exposición que esté basada en lemas o en discursos explícitos. O de igual manera, la pintura de Nuria Mora es absolutamente contrasistema, pero para nada tiene que ver con los grafitis de Bansky o de cualquier grafitero que reivindicativo. Ella lo que hace es todo lo contrario, es buscar, como dice ella, desaturar las imágenes, buscar imágenes calmadas, que no sean abstractas, que van en contra de todo ese discurso social en que estamos invadidos por publicidad, por imágenes impactantes. Entonces ella busca lo contrario, buscar espacios de tranquilidad, de saturación.
Me hago una idea. Bien, hablamos, como decíamos, con Miguel Espada, que es comisario de la exposición que se celebra en el Centro de Arte Complutense, que tiene lugar en Madrid y que acoge desde el pasado 15 de octubre y hasta el 16 de enero la exposición, como decimos, Encuentros Digitales entre lo analógico y lo digital. Bien, para finalizar, ¿qué se espera de esta exposición, Miguel?
Se espera que sirva como punto de partida para inspirar a otra gente en su creación. O sea, que haya espectadores que al ver las piezas de estos jóvenes artistas digitales vean que hay un camino por ese lado y que empiecen a experimentar, a perder miedo a la tecnología o en caso de venir de artistas de otras ramas, que pierdan el miedo por la tecnología, o en el caso de ser tecnófilos, gente de tecnología, que vean que también eso puede ser una expresión artística.
Muy bien, pues muchísimas gracias por acudir a esta cita y esperamos que, bueno, se masifique de alguna forma y que la gente acuda a este tipo de exposiciones, bueno, pues diferentes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.